No sé si fue el viernes de la semana pasada o el lunes, estoy un poco perdido con los tiempos, pero cuando Pagliotto hizo este pedido formal de acceso a la información pública,
sí.
Y que sirvió para poner también en evidencia la situación, ¿no? A esta altura ya se ha difundido mucho el contenido del pedido, pero bueno, queríamos hablar con él, sobre todo por la mirada política de esto y conocer también cómo es el plazo de respuesta, ¿no?, de este tipo de situaciones en base a lo que él ha solicitado. Así que bueno, Rubito, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, y disculpen, pero el partido me dejó sin voz ya prácticamente.
Como al 80% de los argentinos, Rubito, queda tranquilo, no pasa nada.
Escuche, el tema es así, yo presenté ese pedido de informe exactamente el día lunes, no sé, 9:10 de la mañana, uh-huh, más o menos. Uh-huh. O sea, hace 3 días.
Claro.
Hoy es el tercer día. Bueno, como ustedes hicieron una muy buena síntesis, este tema es altamente preocupante por 2 cuestiones. En el orden cualitativo de la calidad, estamos hablando de un parcial tema alimentario. Digo parcial porque no se trata de el almuerzo o de una cena, sino se trata del desayuno o de la merienda de miles de niños y niñas que cursan su escolaridad en la provincia de Entre Ríos. Se pasa de un sistema descentralizado, es decir, donde el gobierno le asignaba a través del Ministerio de Desarrollo Humano y del Consejo General de Educación a cada escuela, a través de directivos, una tarjeta de débito para sufragar, es decir, para pagar, bancar los gastos que demandaba proveerles a los chicos y a las chicas el desayuno o la merienda según la escolaridad fuera matutina o vespertina. ¿Cuál era la ventaja? 2 ventajas enormes, enormes. Primero, se trata de alimentos frescos. Se le daba leche, las cocineras hacían un arroz con leche, lo hacían, no venía prefabricado. No se trataba, como se va a tratar ahora, de productos ultra procesados, que ya todos sabemos, y ayer me terminé de sacar la duda con profesionales de la salud, sobre todo con especialistas en el aspecto alimentario, de que lo que van a recibir ahora, al lado de lo que consumían antes, una porquería. Lo digo así en términos poco académicos y más prosaicos para que se entienda. Es decir, pasan de un flan o de un budín de pan o de un arroz con leche, que de una panificación, de la galleta, del bizcocho, que se compraba en el comercio local, que era un incentivo para el comercio local, para el compre local, que se llama en términos técnicos presupuestarios. Se pasa a comidas súper, hiper, ultra procesadas, arroz con leche que ya viene prefabricado, digamos, que ya viene ultra procesado, budines de esos que ustedes compran y que a lo mejor lo compran hoy, tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2026 o los primeros días del 2027. Entonces se disminuye, se rebaja notablemente la calidad alimentaria de los desayunos y la merienda que van a recibir nuestros pibes y pibas. Y segundo, se destruye un sistema de incentivo local de la economía y del comercio local. Cuando ahora pasamos a centralizar todo en una empresa, precisamente Tecnofood, Sociedad Anónima de Cava, que además de que la calidad es mucho menor, estamos hablando de la alimentación de nuestros niños y nuestras niñas entrerrianas, esta empresa viene con pésimos, no con malos, con pésimos antecedentes. Voy a citar 3 casos que conozco y que están documentados. Por incumplimientos graves en el tiempo y en la forma de la entrega de los alimentos, por ejemplo, la provincia de Corrientes, que había contratado la provisión con Tecnofood Sociedad Anónima, la provincia, con intervención del Tribunal de Cuentas, debió rescindirle el contrato a la empresa porque no entregaba los productos, y por supuesto niños y niñas correntinos y correntinas pasaron días sin recibir su ración de desayuno o de merienda. Por ejemplo, peor todavía, San Juan, donde se judicializó, es decir, se formó una causa por sobreprecio, es un acto típico de corrupción, del 100%. Es decir, para dar un ejemplo y que la audiencia entienda, un producto que costaba, un producto A de 100 gramos de tal calidad que costaba 4 pesos, esta empresa lo proveía por 8 pesos. Estamos hablando no de productos distintos de menor peso, a igual peso y a igual calidad. La diferencia entre Tecnofood y otras empresas era de hasta el 100%. Y por ejemplo, por supuesto que se debió en Santiago del Estero, también fue absolutamente escandaloso que tuvo que intervenir el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la provincia. Entonces estamos hablando de una empresa que viene precedida de malos antecedentes, una empresa que viene a quitar esa descentralización que permitía un compre local que se había, digamos, convertido en un aliciente del pequeño y mediano comercio de las ciudades y de los pueblos, donde se le compraba al panadero, a la panadera del barrio donde estaba enclavada la escuela, se le ponía la leche al almacenero, es decir, la calidad, como ayer dice una docente de la localidad de Las Perdices, en la provincia de Entre Ríos, por supuesto, creo que es el departamento Gualeguaychú.
Sí.
Les pido, los invito a que lean esa emotiva carta que saca, porque realmente hay que ser un mal nacido o un robot, realmente un robot, alguien que no tiene sentimiento, para que esa carta no le llegue al alma. Entonces, cuando ella le dice, señor Rogelio Frigerio, señora Berizzo, ministra de Desarrollo Humano, señor director de los comedores escolares, que creo que ni siquiera es de Entre Ríos, creo que es de Cava, ¿ustedes le darían a sus hijos, a sus hijas, estos desayunos o estas meriendas que ahora están comprando? Ustedes saben que desaparece el alimento fresco.
Sí, sí.
Antes al niño, a la niña se le daba una buena fruta de la estación. Hoy desaparece la fruta. Hay un pedazo de budín, como se dice, ultra procesado. Hay incluso hasta el arroz con leche, que lo debemos recordar todos, nacían nuestras abuelas, nuestras madres. Era algo bien, bien fresco, bien del momento. Hoy viene prefabricado. Y además, otro detalle, dos detalles que a mí me motivan y digo, no, yo tengo que pedir, por supuesto que lo hablé con mis compañeros de UCR Reactiva, todos estuvimos absolutamente de acuerdo y no fue una cosa alocada y como algún pelotudo o pelotuda de la vida, disculpen la expresión, poco académica, salen a decir, seguramente han de ser de la fila del PRO o radicales con peluca o libertarios estúpidos, que lo que nosotros buscábamos es algún plafón político con esta cuestión. Este es un tema político, este es un tema social, y que una fracción de la UCR que no se puso la peluca y que seguimos con la boina blanca, nosotros vamos a seguir peleando y vamos a seguir visibilizando. Tres cosas para terminar. Nos llamó poderosamente la atención que un contrato de 42.667 millones, repito, 42.667 millones de pesos, y ese contrataba nada más y nada menos que una ración alimentaria para el desayuno, merienda de nuestras niñas y niños que cursan su escolaridad, fuera prácticamente una contratación secreta, encriptada, llena de opacidad, en un gobierno en el que yo no tengo confianza, porque quien está hablando ha sido denunciante de actos gravísimos, actos de corrupción, cuando se pasa de Jospera Bosa. Porque he sido quien patrocinó la denuncia por impúdico saqueo de fondos públicos a través de los servicios adicionales de la policía, todo en este gobierno, y que tengo como antecedente la venta que se le hace a esta empresa mafiosa, Tornel, continuadora de Securitas, en el servicio de vigilancia y seguridad a Enersa, una adenda que ante un contrato vencido que debía volver a licitarse, se le da una adenda con el cuento, bajo el pretexto mentiroso, por cierto, de que el precio de las horas de vigilancia había sido reducido, cuando en realidad lo que se redujo es la cantidad de horas extras que no se prestaban y que se cobraban. Y fíjense, no casualidad, sino causalidad. Quien presidía esa empresa, el señor Tortul, era quien le había alquilado la casa para que viniera a vivir con su familia, lo que nunca ocurrió. Sí que vivió Frigerio, pero no su familia, había sido el señor Tortul. Casa que no se allanó, porque era el gobernador. Y lo último te digo, sí. Y el último aspecto fue, por supuesto, saber por qué no había, se había publicitado esto con la debida antelación, no. Y con todo lo de calle, lo que hace a la publicidad de los actos de gobierno y a la transparencia de los actos donde se manejan fondos públicos.
Te pido que en 10 segundos, porque estamos pasadísimo de tiempo, sí, me digas si hay un plazo para esta respuesta.
Correcto. La ley 11.191 y su decreto reglamentario, que es la ley de derecho a acceso a la información pública, prevé un plazo de 15 días hábiles, en este caso, desde que se presenta el escrito pidiendo la información, el lunes, prorrogable, con sólida justificación, por 15 días más, si la administración pública entrerriana guarda silencio o hay ambigüedad en la respuesta, inexactitud o una entrega incompleta de la cantidad de cosas que le pido en 24 puntos de información, eso se considera una denegatoria injustificada y me da pábulo, me habilita a mí o a cualquier ciudadano o ciudadana a plantear una acción expedita de amparo para que un juez o jueza de la provincia obligue al Estado a suministrar la información o a acompañar el documento o el instrumento bajo apercibimiento de una causa penal por incumplimiento o por desobediencia judicial.
Rubito, muchas gracias por el tiempo, te mando un abrazo.
No, a ustedes, por favor. Abrazo. Hasta luego.
Bueno, hablamos con Rubén Pagliotto, que es el abogado y dirigente de UCR Activa, que hizo el pedido de acceso a información pública. Bueno, tiene la particularidad.